From the conference.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo de Salt Lake City, esta es la conferencia general semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia, y con música para esta sesión de un coro de hombres y mujeres jóvenes de las estacas Venion y Taylorsville, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de este programa sin consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Mis queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, les damos la bienvenida a la segunda sesión de la Conferencia General Semestral número 182. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestro saludo a todos los que están presentes o que participan a través de la televisión, la radio o Internet, y a quienes nos ven desde los centros de estaca en diversas partes del mundo, donde la conferencia se transmite vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de hombres y mujeres jóvenes de las estacas de la zona de Benyon y Taylorsville, Utah, bajo la dirección de la hermana Leah Tarrant, con Bonnie Goodliffe y Linda Margetts al órgano. El coro iniciará esta sesión cantando «Levántate, oh gloriosa Sion». Luego, el elder Garrett W. Gong, de los 70, ofrecerá la primera oración.
My soul, glorious Zion, that's your
Our dear Father in heaven,
nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos en este día de reposo por estar en esta sesión de la Conferencia General. Estamos aquí para ser santificados e instruidos en este centro de conferencias y por todo el mundo, en cada país y para cada raza. Te pedimos, Padre, y te agradecemos por los méritos y por todo lo que tu Hijo ha hecho por nosotros, aún el Mesías. Te pedimos para que tengamos entendimiento como tus hijos e hijas, para encontrar gozo. Pedimos por aquellos que nos hablarán y por aquellos que cantarán, por las verdades del Evangelio. Te rogamos, Padre, que podamos sentir y que podamos saber en nuestros corazones y en nuestras mentes, si es tu voluntad, tener un cambio de corazón, una conversión y un deseo de servir a nuestras familias, a nuestros hijos e hijas, a nuestras hermanas y a nuestros hermanos, en todas las circunstancias en las que se encuentran, en todas las circunstancias, ahora y en las eternidades, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Jesucristo. Amén.
El coro acaba de cantar, soy un hijo de Dios. Gracias, querido coro. Ahora el presidente Henry B. Eyring presentará a los oficiales generales y a los 70 de área de la iglesia para el voto de sostenimiento. Después, tendremos el gusto de escuchar a los élderes L. Tom Perry y M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles. Les seguirá el élder Larry Echo Hawk de los 70.
Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Henry Bennion Eyring como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Aquellos a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Boyd Kenneth Packer como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednard, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay opuestos, pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que están a favor, sírvanse manifestarlo. Contrario, sí los hay, con la misma señal. Se ha relevado al Elder J. E. Jensen como miembro de la presidencia de los quórumes de los 70. Los que deseen unirse a nosotros en un voto de agradecimiento, tengan a bien manifestarlo. Se propone que sostengamos al Elder Craig C. Christensen como miembro de la presidencia de los quórumes de los 70. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrario, si los hay. Se propone que relevemos con un voto de agradecimiento por su excelente servicio al Elder Marlin K. Jensen como historiador y registrador de la Iglesia. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos al Elder Stephen E. Snow como historiador y registrador de la Iglesia. Todos los que estén a favor, manifiéstenlo. Contrario, sí los hay. Se propone que relevemos a los élderes Keith K. Hilbig, J. E. Jensen, Marlin K. Jensen y Octaviano Tenorio como miembros del primer quórum de los 70 y que se les designe como autoridades generales eméritas. También se propone que relevemos a los élderes Keith R. Edwards y a Larry W. Gibbons como miembros del segundo quórum de los 70. Todos los que estén quieran unirse a nosotros para expresar nuestra gratitud a estos hermanos por su servicio, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a los demás autoridades generales, 70 de área y presidencias generales de las organizaciones auxiliares, tal como están constituidas. Sí, los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Opuestos, si los hay, pueden manifestarlo. Gracias, hermanos y hermanas, por su voto de sostenimiento, su fe, su devoción y sus oraciones. Ahora escucharemos al Elder Perry.
Este verano celebré un hito especial. Cumplí 90 años. Al llegar a ciertos hitos en la vida, es provechoso e instructivo reflexionar sobre los acontecimientos y las experiencias del pasado. Quizás ustedes, los jóvenes que están en este discurso, no les impresionen demasiado 90 años de vida. Pero cuando yo nací, el vivir todo este tiempo se consideraba un gran logro. Todos los días estoy agradecido al Padre Celestial por bendecirme con una larga vida. Muchas cosas han cambiado en el transcurso de mi vida. He visto el desarrollo de la era industrial y de la era de la información, la producción en masa de automóviles, el teléfono y el avión eran las grandes invenciones de los primeros años de mi vida. En la actualidad, las formas en que encontramos, compartimos y usamos la información cambian casi a diario. A mi edad, me maravilla el mundo rápidamente cambiante en el que vivimos. Muchos de los adelantos de hoy estimulan la imaginación con el potencial que tienen para mejorar nuestra vida. Con todos los cambios vertiginosos que ocurren en nuestro alrededor, oramos y nos esforzamos con empeño para asegurar que los valores del Evangelio de Jesucristo perduren. Algunos de ellos ya están en peligro de perderse. De los primeros de esta lista de valores, y por lo tanto de los principales objetivos del adversario, se encuentran la santidad del matrimonio y la importancia central de las familias. Estos proporcionan el ancla y refugio seguro de un hogar en donde a cada hijo de un amoroso Padre Celestial se le puede influir para bien y puede adquirir otros valores eternos. Mi propia familia, al anticipar la celebración de este hito de mis 90 años, empezó a ayudarme a recordar y a apreciar las experiencias de mi larga vida. Por ejemplo, mi sobrina recolectó y compartió conmigo varias cartas que yo les había escrito a mis padres hace casi 70 años desde mi puesto de infante de marina en la isla de Saipán, en el Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial. Una de estas cartas en particular me llamó la atención. Era una que le escribí a mi madre para que la abriera y la leyera el Día de las Madres en 1945. Me gustaría compartir con ustedes algunos extractos, con la esperanza de que vean la razón por la que siempre estaré agradecido a mi querido padre y querida madre por las lecciones que aprendí en el hogar. Mis padres son el claro ejemplo que tengo de padres buenos, que dieron la mayor prioridad a su matrimonio y a la debida crianza de los hijos. Mi carta del Día de las Madres de 1945 empezó así: «Querida mamá, durante los últimos 4 años he tenido la gran desdicha de pasar el Día de las Madres lejos de ti. Cada año he deseado estar contigo y decirte lo mucho que te quiero y lo mucho que pienso en ti. Pero ya que una vez más es imposible hacerlo, te envío mis pensamientos por correo, siendo esta la mejor opción que me queda. Este año, más que cualquier otro, puedo ver lo que ha hecho por mí el tener una madre maravillosa. Primero que nada, extraño las cosas pequeñas que hacías por mí. Siempre que me levantaba por la mañana, nunca me tenía que preocupar si tendría una camisa o calcetines limpios. Todo lo que tenía que hacer era abrir un cajón y allí los encontraba. A la hora de comer, siempre sabía que encontraría algo que me gustaba preparado de la mejor manera. Por la noche, siempre sabía que encontraría sábanas limpias en la cama y la cantidad precisa de cobijas para mantenerme cómodo. El vivir en casa fue verdaderamente un gran placer. Cuando leí esos 2 primeros párrafos de la carta, al principio me quedé asombrado porque sonaban muy sentimentales. Tal vez el hecho de vivir en una tienda de campaña y dormir bajo una red para mosquitos en un catre de campamento hizo que pensara en mi hogar especial. La carta a mi madre continuaba: «Pero mi sentimiento hacia ti es más profundo por el ejemplo que me has dado. Hiciste la vida tan agradable para nosotros como familia que deseábamos seguir tus pasos, seguir adelante, disfrutando el mismo gozo que habíamos sentido en nuestros días de juventud. Siempre encontraste tiempo para llevar a la familia al cañón y podíamos contar en que harías cualquier cosa con nosotros, desde escalar montañas hasta jugar a la pelota. Tú y papá nunca fueron solos solos de vacaciones. La familia siempre iba con ustedes. Ahora que estoy lejos de casa, siempre me gusta hablar sobre mi vida familiar porque fue tan placentera. No podría alejarme de sus enseñanzas ahora porque mis acciones se reflejarían en ustedes. La vida presenta el gran desafío para mí de ser digno de ser llamado el hijo de Nora Sonny Perry. Estoy muy agradecido por ese título y espero que siempre sea digno de él. Espero que el año próximo me encuentre contigo a fin de demostrarte las cosas lindas que he estado planeando durante los últimos 4 años para ti en el Día de la Madre. Que el Señor te bendiga por todas las cosas maravillosas que has hecho por este mundo atribulado. Con todo mi amor, Tom. Al volver a leer esta carta, también reflexioné en la cultura de la familia, del barrio, de la estaca y de la comunidad en los que me crié. La cultura se define como el modo de vida de un pueblo. Existe una cultura única del Evangelio, un conjunto de valores, expectativas y prácticas comunes para todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta cultura del Evangelio o modo de vida se deriva del plan de salvación, de los mandamientos de Dios y de las enseñanzas de los profetas vivientes. Se manifiesta en el modo en que criamos a nuestras familias y vivimos nuestras vidas. La primera instrucción que se dio a Adán en cuanto a su responsabilidad mortal se encuentra en Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. El unir juntos a un hombre y a una mujer para que estén legal y lícitamente casados no es solo una preparación para que las generaciones futuras hereden la tierra, sino que también trae el gozo y la satisfacción más grandes que se pueden hallar en esta experiencia mortal. Eso es especialmente así cuando, mediante el poder del sacerdocio, se proclama que un matrimonio será por el tiempo y por toda la eternidad. Los hijos que les nacen a esos matrimonios tienen una seguridad que no se encuentra en ninguna otra parte. Las lecciones que enseñan los buenos padres en el hogar se están volviendo cada vez más importantes en el mundo de hoy, donde la influencia del adversario está tan difundida. Como sabemos, él está tratando de corroer y destruir el cimiento mismo de nuestra sociedad, la familia. De maneras astutas y hábilmente enmascaradas, está atacando el compromiso a la vida familiar por todo el mundo y socavando la cultura y los convenios de fieles santos de los últimos días. Los padres deben tomar la determinación de que la enseñanza en el hogar sea una de las responsabilidades más sagradas e importantes. Si bien otras instituciones, tales como la iglesia y la escuela, pueden ayudar a los padres a instruir al niño o a la niña en su camino, esta responsabilidad descansa en última instancia en los padres. Según el gran plan de felicidad, los buenos padres son a quienes se confía el cuidado y el desarrollo de los hijos de nuestro Padre Celestial. En nuestra extraordinaria mayordomía como padres, existen muchas maneras mediante las cuales los buenos padres pueden tener acceso a la ayuda y el apoyo que necesitan para enseñar el Evangelio de Jesucristo a sus hijos. Permítanme sugerir 5 cosas que los padres pueden hacer para crear culturas familiares más fuertes. Primero, los padres pueden orar con fervor para pedirle al Padre Eterno que los ayude a amar, comprender y guiar a los hijos que Él les ha enviado. Segundo, pueden llevar a cabo la oración familiar, el estudio de las Escrituras, las noches de hogar y comer juntos tan seguido como sea posible, convirtiendo la hora de la cena en un tiempo de comunicación y enseñanza de valores. Tercero, los padres de familia pueden beneficiarse totalmente de la red de apoyo de la iglesia, comunicándose con los maestros de sus hijos en la primaria, con los líderes de los jóvenes y con las presidencias de clase y de quórum. Al comunicarse con aquellos que han sido llamados y apartados para trabajar con sus hijos, los padres pueden proporcionar un conocimiento fundamental de las necesidades especiales y específicas del niño. Cuarto, Con frecuencia, los padres pueden compartir su testimonio con sus hijos, hacer que se comprometan a guardar los mandamientos de Dios y prometerles las bendiciones que nuestro Padre Celestial hace a sus hijos fieles. Quinto, podemos organizar a nuestra familia basándonos en reglas y expectativas familiares claras y sencillas, en tradiciones y ritos familiares sanos, y en una economía familiar donde los hijos tengan responsabilidades en el hogar y se ganen cierta cantidad de dinero a fin de que aprendan a hacer un presupuesto, a ahorrar y a pagar el diezmo del dinero que ganen. Estas sugerencias que crean culturas familiares más fuertes están en armonía con la cultura de la Iglesia. Nuestras culturas familiares fortalecidas serán una protección para nuestros hijos contra los ardientes dardos del adversario. Integrados en la cultura de los de su grupo, las culturas del entretenimiento y de las celebridades, las culturas del crédito y de la ayuda social, y las culturas del Internet y de los medios de comunicación a los que constantemente se ven expuestos. Eso ayudará a nuestros hijos a vivir en el mundo y a no ser del mundo. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó: los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos estos principios salvadores del Evangelio de Jesucristo a fin de que sepan por qué se han de bautizar y para que se grave en sus corazones el deseo de continuar guardando los mandamientos de Dios después de que se bauticen, a fin de que puedan volver a su presencia. Mis buenos hermanos y hermanas, ¿quieren a sus familias y a sus hijos? ¿Quieren ser sellados a su padre y a su madre que los antecedieron? Si es así, deben empezar la enseñanza al lado de la cuna. Han de enseñar por medio del ejemplo, así como por el precepto. En la proclamación para la familia dice lo siguiente: el esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley dondequiera que vivan. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros eternos, están obligados a ayudarse el uno al otro. Creo que es por designio divino que se recalca como parte de la función de la madre el cuidado y la enseñanza de la próxima generación. Pero es maravilloso ver a esposos y esposas que han forjado una verdadera sociedad donde armonizan su influencia y se comunican con eficacia sobre sus hijos y con ellos. La avalancha de maldad contra nuestros hijos es más sutil y atrevida de lo que jamás ha sido. La edificación de una cultura familiar más fuerte agrega otra capa de protección para nuestros hijos, aislándolos de las influencias del mundo. Dios bendiga a las buenas madres y a los buenos padres de Sion. Él les ha confiado a sus hijos eternos. Como padres, nos asociamos e incluso nos unimos a Dios al llevar a cabo su obra y su gloria entre sus hijos. Nuestro deber sagrado es esforzarnos por hacer lo mejor que nos sea posible. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Elder Perry, I think you must...
Elder Perry, le agradezco. Yo creo que de los 90 años que hay dentro de la iglesia, imagínense él cómo saltó de su asiento y vino acá. Hermanos y hermanas, cada vez que pruebo un tomate fresco que haya madurado en la planta o un jugoso durazno maduro tomado del árbol. Mis pensamientos se remontan a hace 60 años cuando mi padre tenía una pequeña granja con duraznos en Holiday, Utah. Allí él tenía colmenas para que las abejas polinizaran las flores de durazno, las que luego se convertían en duraznos grandes y deliciosos. Mi padre quería mucho a sus abejas y se maravillaba al ver cómo miles de ellas, trabajando juntas, lograban transformar el néctar de las flores de durazno en dulce y dorada miel, uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza. De hecho, uno de los alimentos que, según los expertos en nutrición, que reúne todas las sustancias necesarias para sustentar la vida, enzimas, vitaminas, minerales y agua. Mi padre siempre trató de que yo participara en su trabajo con las abejas, pero yo prefería dejar que él cuidara de ellas. Sin embargo, desde entonces he aprendido más acerca de la gran organización que existe en las colmenas, constituidas por unas 60,000 abejas. Las abejas se sienten impelidas a polinizar, juntar el néctar y condensarlo para producir la miel. Es una magnífica obsesión que nuestro Creador grabó en su estructura genética y que fue creado por nuestro Padre Celestial. Se estima que para producir menos de medio kilo de miel, con un promedio de 20,000 a 60,000 abejas en la colmena, tienen que visitar millones de flores y viajar lo que equivale a dar la vuelta al mundo dos veces. En la corta vida de una abeja, de unas semanas a 4 meses, esta contribuye a la colmena con tan solo una doceava parte de una cucharadita de miel. Aunque parezca insignificante comparado con la cantidad total, la contribución de una doceava parte de una cucharadita de miel de cada abeja es especial y esencial para la vida de la colmena. Las abejas dependen una de la otra, lo que sería un trabajo demasiado abrumador para unas pocas abejas. Se vuelve más fácil debido a que todas cumplen fielmente con su parte. La colmena siempre ha sido un importante símbolo en la historia de nuestra iglesia. En el Libro de Mormón aprendemos que los jareditas llevaron consigo abejas en su viaje hacia las Américas hace miles de años. Brigham Young escogió la colmena como símbolo para alentar e inspirar la energía cooperativa que sería necesario para que los pioneros transformaran el desierto árido y vacío que rodeaba al gran lago salado en los valles fértiles que tenemos hoy en día. Somos los beneficiarios de su visión y labor colectiva. El símbolo de la colmena se encuentra en los exteriores e interiores de muchos de nuestros templos. Este púlpito, donde hoy me hallo, fue elaborado con la madera de un nogal que creció en el patio trasero del presidente Gordon B. Hinckley y está adornado con imágenes talladas de unas colmenas. Todo este simbolismo da testimonio de esta verdad. Mediante el esfuerzo de muchas manos anhelosamente consagradas a una causa muy buena, se llevan a cabo grandes obras y se aligeran las cargas. Imaginen lo que millones de santos de los últimos días podrían lograr en el mundo si funcionáramos como una colmena en nuestro cometido enfocado y concentrado hacia las enseñanzas del Señor Jesucristo. El Salvador enseñó que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Las palabras del Salvador son sencillas, pero profundas en significado y de gran importancia. Debemos amar a Dios y cuidar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Imaginen el bien que podríamos hacer en el mundo si todos nos integramos, unidos como discípulos de Cristo, y anhelosamente y diligentemente respondemos a las necesidades de los demás y prestamos servicio a las personas a nuestro alrededor, nuestras familias, amigos, vecinos y compatriotas. Como lo indica la Epístola de Santiago, la religión pura se define como servicio. Leemos acerca del servicio que brindan los miembros de la Iglesia en todo el mundo, especialmente la labor humanitaria dispensada en tiempos de crisis, debido a incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Ciertamente, estas ayudas de emergencia son muy necesarias y valoradas, y deben continuar como una manera de llevar las cargas de los unos a los otros. Pero, ¿y en nuestra vida diaria? ¿Cuál sería el efecto acumulativo de millones de pequeños actos de compasión realizados a diario por motivo de nuestro sincero amor cristiano hacia las demás personas? Con el tiempo, esto tendría un efecto transformador en todos los hijos de nuestro Padre Celestial al llegar a ellos el amor de Él por medio de nosotros. Hoy día nuestro mundo atribulado necesita este amor de Cristo más que nunca, y lo necesitará aún más en los años venideros. Estos sencillos actos de servicio diario pueden parecer poca cosa en sí mismos, pero al considerarlos en forma colectiva, llegan a ser como la doceava parte de una cucharadita de miel que aporta una abeja a la colmena. Hay poder en nuestro amor a Dios y a sus hijos, y cuando este amor se manifieste tangiblemente en millones de actos de bondad cristiana, endulzará y nutrirá al mundo con el néctar de vida de la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué debemos hacer para llegar a ser como las diligentes abejas y para que esta dedicación forme parte de nuestra naturaleza? Muchos de nosotros asistimos fielmente a las reuniones de la Iglesia y trabajamos arduamente en los llamamientos, especialmente los domingos. Esto ciertamente es digno de reconocer, pero ¿están nuestras mentes y nuestros corazones tan anhelosamente consagrados a cosas buenas el resto de la semana? ¿Actuamos en forma rutinaria o realmente estamos convertidos al Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo tomamos la semilla de fe que se ha nutrido en nuestra mente y la plantamos en la tierra fértil de nuestra alma? ¿Cómo hacer el gran cambio en nuestro corazón que alma dice que es esencial para nuestra felicidad y paz eterna? Recuerden, la miel contiene todos los nutrientes necesarios para sustentar la vida mortal. Y la doctrina y el Evangelio de Jesucristo son la única manera de obtener la vida eterna. Solo cuando nuestro testimonio trascienda lo que está en nuestra mente y se introduzca profundamente en nuestro corazón, será nuestra motivación para amar y servir semejante a la del Salvador. Entonces, y solo entonces, llegaremos a ser discípulos de Cristo profundamente convertidos y estaremos facultados por el Espíritu para llegar al corazón de nuestro prójimo. Cuando nuestro corazón ya no esté puesto en las cosas de este mundo, entonces no aspiraremos más a los honores de los hombres ni procuraremos satisfacer nuestro orgullo. En lugar de ello, adoptaremos los atributos cristianos que Jesús enseñó. Tendremos benignidad, mansedumbre y longanimidad. Seremos bondadosos, sin hipocresía y sin malicia. Sentiremos caridad para con todos los hombres. Nuestros pensamientos serán siempre virtuosos. No tendremos más deseos de obrar mal. El Espíritu Santo será nuestro compañero constante y la doctrina del sacerdocio destilará sobre nuestra alma como rocío del cielo. Ahora bien, hermanos y hermanas, no estoy promoviendo un fanatismo religioso. Todo lo contrario, Sencillamente sugiero que demos el siguiente paso lógico en nuestra conversión completa al Evangelio de Cristo, asimilando en nuestro corazón y en nuestra alma sus doctrinas, para que actuemos y vivamos consecuentemente y con integridad lo que profesamos creer. Esta integridad simplifica nuestra vida y nos hace más sensibles al Espíritu y a las necesidades de los demás. Nos brinda gozo y paz, la clase de gozo y paz que recibimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y seguimos al Salvador guardando sus mandamientos. ¿Cómo realizamos este cambio? ¿Cómo arraigamos este amor de Cristo en nuestros corazones? Existe una sencilla práctica diaria que puede establecer la diferencia en cada miembro de la iglesia, incluso en ustedes niños y niñas, jóvenes y jovencitas, adultos solteros y ustedes, padres y madres. Esta práctica sencilla consiste en lo siguiente: cada mañana en sus oraciones, pidan al Padre Celestial que los guíe a reconocer una oportunidad para servir a uno de sus preciados hijos. Luego, vayan durante el día con el corazón lleno de fe y amor, buscando a quien ayudar. Manténganse enfocados en esto, tal como las abejas se enfocan en las flores, de las que extraen el néctar y el polen. Si lo hacen, aumentará su sensibilidad espiritual y descubrirán oportunidades de servicio que nunca antes pensaron que eran posibles. El presidente Monson enseñó que en muchos casos nuestro Padre Celestial responde las oraciones de otra persona por medio de nosotros, de ustedes y de mí, mediante nuestras palabras y acciones bondadosas, por medio de nuestros sencillos actos de servicio y amor. Y el presidente Spencer W. Kimball dijo: Dios nos tiene en cuenta y vela por nosotros, pero por lo general es por medio de otra persona que atiende a nuestras necesidades. Por lo tanto, es vital que nos prestemos servicio uno al otro. Yo sé que si hacen esto en casa, en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, el Espíritu los guiará y podrán reconocer a los que necesiten el tipo de servicio particular que solo ustedes pueden brindar. Sentirán la inspiración del Espíritu y la maravillosa motivación para ayudar a polinizar el mundo con el amor puro de Cristo y con su Evangelio. Y recuerden que, al igual que la doceava parte de la cucharadita de miel que aporta la abeja a la colmena, si multiplicamos nuestros esfuerzos por decenas de miles e incluso por millones de esfuerzos inspirados para compartir el amor de Dios por sus hijos mediante el servicio cristiano, habrá un efecto combinado del bien que traerá la luz de Cristo a este mundo cada vez más en tinieblas. Unidos, traeremos amor y compasión a nuestra propia familia, a los que están solos, a los pobres, los afligidos, y a aquellos hijos de nuestro Padre Celestial que están buscando la verdad y la paz. Es mi humilde oración, hermanos y hermanas, que en nuestras oraciones diarias pidamos la inspiración para hallar a alguien a quien podamos proporcionar algún servicio significativo, incluso el servicio de compartir la verdad del Evangelio y nuestro testimonio. Que al final de cada día podamos decir sí en respuesta a la pregunta: ¿en el mundo acaso he hecho hoy alguno favor o bien? ¿He ayudado a alguien? Esta es la obra de Dios, que podamos estar dedicados a ella con tanta fidelidad como lo están las abejitas a su labor. Lo ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.
Serví como voluntario en el Cuerpo de Infantería de Marina en los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, poco después de llegar a Quantico, Virginia, para entrenamiento básico. Me hallé en posición de firmes, frente a mi litera, en nuestro barracón junto con otros 54 reclutas. Conocí a nuestro oficial instructor, un veterano duro y aguerrido, cuando abrió la puerta del barracón de una patada y entró vociferando blasfemias. Tras esa aterradora presentación, comenzó por un extremo del barracón a acosar a cada recluta con preguntas. Sin excepción, aquel oficial encontró algo que ridiculizar de cada recluta, gritando y utilizando un lenguaje soez. Poco a poco se acercaba por el pasillo, mientras cada infante de marina respondía a gritos el obligado «Sí, mi sargento» o «No, mi sargento». Yo no lograba ver con exactitud qué estaba haciendo, porque se nos había mandado a estar en posición de firmes y con la vista al frente. Cuando llegó mi turno, me di cuenta de que él tomó la bolsa de lona con mis pertenencias y las vació sobre el colchón que estaba a mis espaldas. Revisó mis cosas y caminó hasta situarse frente a mí. Me preparé para el ataque. Él tenía en sus manos mi ejemplar del Libro de Mormón. Yo esperaba sus gritos, pero en vez de ello, se acercó lentamente y me susurró, «¿Eres mormón?». Tal y como nos habían mandado, le grité, «Sí, mi sargento». Tal y como nos habían mandado, me preparé para lo peor. Sin embargo, hizo una pausa y levantó la mano en la que se sostenía mi Libro de Mormón. Y con una voz muy apacible, dijo, «¿Crees en este libro?». Una vez más, grité, «Sí, mi sargento». Para ese entonces, yo estaba convencido de que iba a empezar a gritar y despotricar contra los mormones y el Libro de Mormón. Pero permaneció allí, de pie, en silencio, y después de un momento, regresó a mi litera y con mucho cuidado depositó el Libro de Mormón. Después, me pasó de largo sin detenerse y continuó burlándose y menospreciándose, despreciando a los demás reclutas con vulgaridades. A menudo me he preguntado por qué ese día aquel tosco sargento del Cuerpo de Infantería de Marina no me dijo nada, pero agradezco el haber sido capaz de decir sin vacilar, «Sí, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días», y «Sí, sé que el Libro de Mormón es verdadero». Este testimonio es un don preciado que recibí por medio del Espíritu Santo con la ayuda de dos misioneros y el asesor de mi quórum de presbíteros. Cuando tenía 14 años, dos misioneros, Lee Pearson y Boyd Campuisi, le enseñaron a mi familia el Evangelio restaurado de Jesucristo, y yo me bauticé. Dos años después, el asesor de mi quórum de presbíteros, Richard Boren, me desafió a leer el Libro de Mormón. Acepté el reto, y cada noche leí un mínimo de 10 páginas hasta que lo terminé. En la portada leí que fue escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles. En la introducción del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, en inglés leemos que los lamanitas son los antepasados de los indios de las Américas. Al leer el Libro de Mormón, me parecía que se refería a mis antepasados indígenas. Relata la historia de un pueblo, parte del cual llegó a conocerse como los lamanitas, que emigró de Jerusalén a la Tierra de Promisión, alrededor de 600 años antes de Cristo. Es un registro de los tratos de Dios con esos antiguos pobladores que habitaron en algún lugar del continente americano, e incluye un relato del ministerio de Jesucristo entre ellos después de su resurrección. Los escritos del Libro de Mormón sugieren que con el tiempo fueron dispersados a lo largo y ancho del continente americano y en las islas de los mares cercanos. Sus profetas predijeron que eventualmente multitudes de gentiles llegarían a esta tierra de promisión y que la ira de Dios descendería sobre los lamanitas, quienes serían esparcidos, afligidos y casi destruidos. Mi bisabuelo, Echo Hawk, un indio Pawnee, nació a mediados del siglo XIX en la región que hoy se conoce como Nebraska. Cuando él tenía 19 años, el pueblo Pawnee se vio obligado a entregar a los colonos las 9,3 millones de hectáreas de su tierra natal. En 1874, se empujó al pueblo Pawnee a varios centenares de kilómetros al sur de una pequeña reserva situada en el territorio indio de Oklahoma. El número de indios Pawnee había disminuido de 2,000 a menos de 700 al llegar a Oklahoma. El pueblo Pawnee, al igual que otras tribus, habían sido esparcidos, afligidos y casi destruidos. El Libro de Mormón contiene un mensaje especial para los descendientes de los lamanitas, que son un resto de la casa de Israel. Nefi expresó este mensaje al interpretar la visión que su padre tuvo en los últimos días. Y en aquel día, el resto de los de nuestra posteridad sabrán que son de la casa de Israel y que son el pueblo del convenio del Señor. Y entonces, sabrán y llegarán al conocimiento de sus antepasados y también al conocimiento del Evangelio de su Redentor, que Él ministró a sus padres. Por tanto, llegarán al conocimiento de su Redentor y de los principios exactos de su doctrina, para que sepan cómo venir a Él y ser salvos. El Libro de Mormón es un libro sagrado de escrituras que contiene la plenitud del Evangelio sempiterno. El profeta José Smith escribió que el Libro de Mormón es el más correcto de todos los libros sobre la tierra y es la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Por lo tanto, su mensaje es para todas las personas del mundo. Cuando leí el Libro de Mormón por primera vez a los 17 años, me concentré en la promesa de Moroni. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Al arrodillarme en oración, recibí un poderoso testimonio espiritual de que el Libro de Mormón es verdadero. Dicho testimonio me ha ayudado a trazar el curso que he seguido en la vida. Insto a todas las personas a leer el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En especial, pido al remanente de la casa de Israel, los descendientes de los pueblos del Libro de Mormón, doquier que se hallen, que lean y relean el Libro de Mormón. Conozcan las promesas que el Libro de Mormón contiene. Sigan las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Hagan convenios con el Señor y cumplan con ellos. Procuren la guía del Espíritu Santo y síganla. Concluyo con las palabras de Amaleki, otro profeta del Libro de Mormón. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda. Y continuad ayunando y orando y perseverad hasta el fin. Y así como vive el Señor, seréis salvos. Al acudir a nuestro Salvador Jesucristo y purificar nuestros corazones, seremos instrumentos para el cumplimiento de las poderosas promesas del Libro de Mormón. De ello testifico, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. Ahora el coro y la congregación cantarán juntos. Trabajemos hoy en la obra. Después de lo cual, tendremos el placer de escuchar a los elders Robert C. Guy y Scott DeWitting, de los 70. Les seguirá el elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference.
Esta es la Conferencia General Semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
En una ocasión, el Salvador preguntó a sus discípulos, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es una pregunta en la cual mi padre hace años me enseñó a reflexionar detenidamente. Mientras crecía, mis padres me asignaban tareas en la casa y me daban dinero por ese trabajo. A menudo utilizaba ese dinero, un poco más de 50 centavos a la semana, para ir al cine. En aquel entonces, la entrada al cine costaba 25 centavos para un niño de 11 años. Me quedaban como 25 centavos para gastar en golosinas, que costaban 5 centavos cada una. Una película y 5 golosinas, no podía haber algo mejor que eso. Todo iba bien hasta que cumplí los 12 años. Una tarde, mientras estaba en la fila, me di cuenta de que el precio de la entrada para un niño de 12 años es 35 centavos, y eso significaba 2 golosinas menos. Sin estar muy dispuesto a hacer ese sacrificio, pensé, te ves igual que hace una semana. Así que me acerqué y pedí una entrada de 25 centavos. El cajero ni se inmutó y yo compré, como siempre, mis 5 golosinas en vez de 3. Más tarde, encantado con mi logro, corrí a casa para contarle a mi padre sobre mi gran hazaña. Mientras le contaba los detalles, él no dijo nada. Pero cuando terminé, simplemente me miró y dijo, «Hijo, ¿venderías tu alma por un centavo?» Sus palabras traspasaron mi joven corazón. Esa fue una lección que nunca he olvidado. Además, años más tarde, me encontré haciendo la misma pregunta a un poseedor del sacerdocio de Melquisedec menos activo. Era un hombre maravilloso que amaba a su familia, sin embargo, no iba a la iglesia desde hacía muchos años. Tenía un hijo con talento para los deportes que jugaba en un equipo de primera y que practicaba y jugaba los domingos. Ese equipo había ganado muchos campeonatos importantes. Y entonces, al reunirnos, le recordé que, como poseedor del sacerdocio, se le prometió que si magnificaba el juramento y el convenio del sacerdocio, recibiría todo lo que nuestro padre tiene. Entonces le pregunté, ¿vale un campeonato nacional más que todo lo que el padre tiene? Suavemente dijo, entiendo. E hizo una cita inmediatamente para ver a su obispo. Hoy en día es muy fácil quedar atrapado en las cosas del mundo a pesar de nuestras buenas intenciones. El mundo nos empuja a traspasar lo señalado. Hace poco tiempo alguien me preguntó, ¿realmente importa una copa? Ahora, ¿se dan cuenta de que esta es una pregunta del adversario? Caín preguntó, ¿quién es el Señor para que tenga que conocerlo? Y luego perdió su alma. Al excusarnos de los pecados menores, Satanás triunfa. Por una botella de leche con su crema, un nombre mal escrito, un plato de guisado, se han cambiado primogenituras y heredades. Al considerar los cambios que hacemos por unos centavos o un campeonato nacional en nuestra vida, podemos justificar nuestras acciones como Caín y o si no, tratar de someternos a la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta a considerar no es si hacemos cosas que necesitamos corregir porque siempre las hacemos. Más bien es, ¿desmayaremos antes de lo que se nos pide que hagamos para hacer la voluntad del Padre o acabaremos la obra? Al Señor le complace nuestra rectitud, pero nos pide un arrepentimiento y sumisión continuos. En la Biblia leemos que fue un joven rico que obedecía los mandamientos, quien se arrodilló ante el Salvador y le preguntó qué debía hacer para tener la vida eterna, y que se alejó entristecido cuando el Salvador dijo, «Una cosa te falta». Vende todo lo que tienes. Sin embargo, fue otro hombre rico, mundano, el principal rey Lamanita, el padre de Lamoni, que también hizo la misma pregunta sobre la vida eterna diciendo, ¿qué haré para nacer de Dios? Desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el espíritu de Dios, abandonaré mi reino a fin de recibir este gozo enorme. ¿Se acuerdan de la respuesta que el Señor le dio al rey por medio de su siervo Aarón? Si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, creyendo que recibirás, entonces obtendrás la esperanza que deseas. Cuando el rey comprendió el sacrificio requerido, se humilló, se postró y oró. Oh Dios, abandonaré todos mis pecados para conocerte. Este es el cambio que el Salvador nos pide, el abandonar todos nuestros pecados grandes o pequeños para recibir las promesas del Padre de la vida eterna. Hemos de olvidar las historias para justificarnos, las excusas, las racionalizaciones, los mecanismos de defensa, los aplazamientos, las apariencias, el orgullo personal, los pensamientos que juzgan a los demás y el hacer las cosas a nuestra manera. Debemos separarnos de todo lo mundano y tomar sobre nosotros la imagen de Dios en nuestros rostros. Hermanos y hermanas, recuerden que este mandato es más que simplemente no hacer lo malo. Con un enemigo activo, nosotros también debemos actuar y no permanecer en un insensible estupor. Tomar la imagen de Dios sobre nosotros significa servirnos mutuamente. Hay pecados de comisión y de omisión y debemos evitar los dos. Mientras servía como presidente de misión en África, se me enseñó esta gran verdad para siempre. Me dirigía a una reunión cuando vi a un niño pequeño solo y llorando histéricamente a un lado de la carretera.
Una voz en mi interior me dijo, «Detente y ayuda a ese niño». Tan pronto como escuché esa voz, en una fracción de segundo razoné, «No puedes detenerte, vas a llegar tarde, eres el oficial que preside y no puedes llegar tarde». Al llegar al centro de reuniones, escuché la misma voz diciéndome otra vez, «Ve y ayuda a ese niño». Le di las llaves de mi auto a un miembro llamado Afasi y le pedí que trajera al niño. Unos 20 minutos más tarde sentí un golpecito en mi hombro y el niño estaba afuera. Tenía unos 10 años. Averiguamos que su padre había muerto y que su madre estaba en la cárcel. Vivía en los barrios marginales con alguien que lo cuidaba, le daba de comer y un lugar donde dormir, y a cambio de ello, él vendía pescado seco en las calles. Pero ese día, después de las ventas, metió la mano en el bolsillo y encontró que tenía un agujero. Había perdido todo el dinero ganado. Afasi y yo supimos de inmediato que si volvía sin el dinero lo llamarían mentiroso. Lo más probable era que lo golpearan y lo arrojaran a la calle. Ese había sido el momento en que lo vi por primera vez. Lo calmamos, reemplazamos el dinero perdido y lo llevamos de vuelta a la persona que lo cuidaba. Mientras viajaba a casa esa noche, me di cuenta de dos grandes verdades. Primero, supe como nunca antes que Dios se acuerda de cada uno de nosotros y nunca nos abandonará. Y segundo, debemos siempre estar atentos y dignos a la voz del Espíritu e ir inmediatamente donde quiera que nos lleve, a pesar de nuestros temores o inconveniencias. Un día, los discípulos le preguntaron al Salvador quién era el mayor en el reino de los cielos. Él les dijo que debían convertirse, ser humildes y sumisos como niños pequeños. Luego dijo, «El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que está perdido». Con esa sola oración, Él definió nuestra misión. Hemos de ir al rescate de los que están perdidos, los últimos y los menos importantes. No es suficiente evitar el pecado, debemos sufrir su cruz y estar anhelosamente consagrados en ayudar a otros a convertirse. Con compasión y amor abrazamos al pródigo, respondemos al llanto de los huérfanos angustiados, las súplicas de aquellos en oscuridad y desesperación y los ruegos del afligido, de familiares en necesidad. Satanás no necesita que todos sean como Caín o como Judas. El elder Maxwell dijo, «Él solo debe lograr que los hombres capaces se vean a sí mismos como personas sofisticadas y neutrales». En cuanto a la pregunta, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Satanás desearía que vendiéramos nuestra vida por las golosinas y los campeonatos de este mundo. El Salvador nos llama sin precio para que cambiemos nuestros pecados. Tomemos sobre nosotros su imagen y la llevemos al corazón de aquellos que están a nuestro alcance. Por ello, podemos recibir todo lo que Dios tiene, que se nos dice que es más grande que todos los tesoros de la tierra. En un reciente viaje a Nicaragua, observé en una placa en la casa de una familia modesta que visitamos que decía, «Mi testimonio es mi posesión más preciada. Así es para mí. Mi testimonio es el tesoro de mi alma. Y con la integridad de mi corazón les digo, y les dejo mi testimonio de que esta iglesia es la iglesia verdadera de Dios, que nuestro Salvador está a la cabeza de ella y la dirige a través de su profeta escogido». En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace poco recorrí el hermoso templo de Brigham City, Utah, y recordé una experiencia que tuve cuando coordiné el programa de Puertas Abiertas, la rededicación y la celebración cultural del histórico templo de Laie Hawaii. Pocos meses antes de que se completara la extensa renovación, me invitaron a recorrer el templo con el director ejecutivo del Departamento de Templos, el elder William R. Walker, y sus colegas. También había varios integrantes de la compañía constructora. El objetivo era evaluar el progreso y la calidad del trabajo realizado. Se había completado casi 85% de la obra del templo. Al avanzar por el templo, observaba y escuchaba al Elder Walker y sus colegas mientras inspeccionaban la obra y conversaban con el contratista. De vez en cuando, veía que un hombre pasaba la mano por las paredes mientras íbamos de un salón a otro. Varias veces después de hacerlo, se frotaba las yemas de los dedos, se acercaba al contratista y le decía, «Esta pared está áspera. No concuerda con la norma de los templos. Tendrán que volver a lijar y pulirla». El contratista anotaba obedientemente cada observación. Al llegar a una parte del templo que pocas personas llegarían a ver, ese mismo hombre nos detuvo y dirigió nuestra atención a una hermosa ventana de vidrio emplomado recién colocada. Medía unos 60 centímetros de ancho por unos 80 centímetros de alto y tenía un motivo geométrico con pequeños vidrios de colores. Señaló un cuadrado de vidrio y dijo, «Este cuadrado está torcido». Miré el cuadrado y, para mí, estaba colocado perfectamente bien. Sin embargo, al usar un instrumento de medición para inspeccionarlo mejor, vi que había una falla. El cuadrado realmente estaba 3 milímetros desplazado. Entonces se le dieron instrucciones al contratista de que esa ventana debía cambiarse, pues no cumplía con la norma de los templos. Admito que me sorprendió que hubiera que cambiar toda la ventana por un defecto casi imperceptible. Sin duda, era poco probable que alguien supiera o incluso notara esa ventana, ya que se encontraba en un lugar remoto del templo. Ese día, al volver a casa, reflexioné sobre lo que aprendí de esa experiencia, o más bien, lo que pensaba que había aprendido. Varias semanas después, cuando me invitaron a recorrer el templo terminado, entendí con más claridad la experiencia anterior. Al entrar en el renovado templo de Lahaie, Hawái, me maravilló la hermosura y calidad de la obra terminada. Entenderán mi interés al acercarme a las paredes ásperas y a la ventana defectuosa. ¿Habría lijado las paredes el contratista? ¿Habría cambiado la ventana? Al llegar a las paredes ásperas, me sorprendió el hermoso empapelado que ahora cubre las paredes. Lo primero que pensé fue, «Ah, así es como el contratista solucionó la aspereza. La tapó». Pero no, me enteré que el plan siempre había sido colocar empapelado en esas paredes. Me preguntaba por qué la casi imperceptible aspereza importaba si el empapelado la cubriría. Luego, me acerqué ansioso al lugar donde se encontraba la ventana defectuosa y me asombró ver una maceta con una hermosa planta que llegaba hasta el techo, justo frente a la ventana. Una vez más pensé, «Oh, así es como el contratista remedió el cuadrado torcido. Lo escondió». Al acercarme, separé las hojas de la planta y sonreí al ver que realmente habían cambiado la ventana. El antes torcido cuadrado ahora estaba derecho y prolijo. Me enteré de que siempre había sido parte del diseño interior tener la planta frente a la ventana. ¿Por qué habrían de requerir trabajo adicional para una pequeña aspereza y una ventana con una diminuta asimetría, siendo que tan pocas personas sabrían de ello? ¿Por qué se le exigían normas tan altas al contratista? Al salir del templo, sumido en mis pensamientos, hallé mi respuesta al mirar el exterior restaurado y ver estas palabras, «Santidad al Señor, la casa del Señor». Los templos de esta iglesia son exactamente lo que se declara de ellos. Se construyen para nuestro uso y dentro de sus paredes se efectúan ordenanzas sagradas y salvadoras. Pero no debe cuestionarse a quién pertenece la casa. Al exigir normas minuciosas de construcción, hasta en el detalle más pequeño, no solo mostramos amor y respeto al Señor Jesucristo, sino que demostramos a todos que honramos y adoramos a quien pertenece la casa. En la revelación dada al profeta José Smith para que se edificara el templo de Nauvoo, el Señor dijo, «Venid vosotros con todo vuestro oro, plata, piedras preciosas y antigüedades, y con todos aquellos que tengan conocimiento de antigüedades, y traigan los árboles preciosos de la tierra, y edificad una casa a mi nombre, para que en ella more el Altísimo. Esto sigue el modelo establecido por el rey Salomón en el Antiguo Testamento, cuando edificó un templo para el Señor, usando únicamente los mejores materiales y mano de obra. En la actualidad, aún seguimos este modelo al construir los templos de la iglesia. Aprendí que aunque ojos y manos mortales quizá nunca vean ni sientan defecto alguno, el Señor sabe cuánto nos esforzamos y si hemos hecho lo mejor que podíamos o no. Lo mismo se aplica a nuestro esfuerzo personal por llevar una vida digna de las bendiciones del templo. El Señor aconsejó, «Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Mas si fuere profanada, no vendré a ella, ni mi gloria estará allí, porque no entraré en templos inmundos». Igual que el contratista, cuando descubrimos aspectos de nuestra vida que no concuerdan con las enseñanzas del Señor, cuando no nos hemos esforzado al máximo, debemos actuar con prontitud a fin de corregir cualquier falla y reconocer que no podemos esconder nuestros pecados del Señor. Debemos recordar que cuando intentamos encubrir nuestros pecados, he aquí, los cielos se retiran y el Espíritu del Señor es ofendido. También aprendí que las altas normas de la construcción de templos que usa la iglesia son un modelo y símbolo de la forma en que deberíamos vivir. Podemos aplicar individualmente las enseñanzas que el apóstol Pablo impartió a la iglesia primitiva cuando él dijo, «¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es». Todos fuimos hechos con los materiales más finos y somos el resultado milagroso de una obra divina. Aún así, al pasar la edad de responsabilidad y entrar en el campo de batalla del pecado y la tentación, nuestro propio templo puede necesitar renovación y reparación. Quizá en nuestro interior haya paredes ásperas que deban pulirse o ventanas del alma que tengan que reemplazarse a fin de permanecer en lugares santos. Afortunadamente, aunque luchamos para alcanzarla, la norma del templo no se nos pide cumplir la perfección, sino el guardar los mandamientos y hacer nuestro mejor esfuerzo por vivir como discípulos de Jesucristo. Es mi ruego que procuremos llevar una vida digna de las bendiciones del templo al dar lo mejor de nosotros, hacer las mejoras necesarias y eliminar las fallas e imperfecciones para que el Espíritu de Dios siempre pueda morar en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace 10 años, cuando mi esposa Kathy y yo vivíamos en Sao Paulo, Brasil, el presidente David Marriott presidía la misión Brasil-Sao Paulo-Interlagos. Él y su esposa Neil y sus hijos Will, Wesley y Trace vivían cerca de nosotros. Ellos habían dejado su hogar, su negocio y muchos familiares a fin de responder al llamado del profeta de servir una misión. El presidente Marriott me llamó una tarde. A su preciosa y recta hija Georgia, de 21 años, que cursaba el último año de estudios de violín en la Universidad de Indiana, la había atropellado un camión cuando regresaba en bicicleta de una reunión de la iglesia. Los primeros informes decían que ella estaba bien, pero horas más tarde su condición empeoró considerablemente. La familia y los amigos empezaron a ayunar y a orar por un milagro para Georgia. Su madre viajó toda la noche en avión desde Brasil. Al llegar a Indiana al día siguiente, la esperaban otros hijos mayores que entre lágrimas le explicaron que habían estado con Georgia en el momento que había muerto. Observé a la familia Marriott en el momento de esa experiencia y en los meses y años subsiguientes. Lloraron, oraron, hablaron de Georgia, sintieron inmenso dolor y tristeza, pero su fe no faltó. Esta sesión de la mañana escuchamos lo que sucedió en las vidas de la familia Bowen y Wilberger. El don de la fe es un valioso legado espiritual. Esta es la vida eterna, oro Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestra fe se centra en Dios nuestro Padre y en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, y la refuerza nuestro conocimiento de que la plenitud del Evangelio se ha restaurado en la tierra, de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios y de que los profetas y apóstoles hoy día poseen las llaves del sacerdocio. Atesoramos nuestra fe, nos esforzamos por fortalecerla, oramos por aumentarla y hacemos todo lo posible por protegerla y defenderla. El apóstol Pedro describió algo a lo que llamó una prueba de vuestra fe. Él la había experimentado. Recuerden las palabras de Jesús: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Pedro más tarde alentó a los demás. No os asombréis, dijo, del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esos fuegos de prueba están diseñados para hacernos más fuertes, pero tienen el potencial de disminuir o incluso destruir nuestra confianza en el Hijo de Dios y debilitar nuestra resolución de guardar las promesas que le hemos hecho. Muchas veces estas pruebas están camufladas, lo que dificulta identificarlas. Se arraigan en nuestras debilidades, vulnerabilidades y susceptibilidades, o en aquellas cosas que nos importan más. Una prueba real, pero manejable para una persona, puede ser un fuego de prueba para otro. ¿Cómo permanecen firmes e inamovibles durante una prueba de su fe? Se concentran en las cosas específicas que edificaron su núcleo de fe. Ejercitan fe en Cristo. Oran, meditan las Escrituras, se arrepienten, guardan los mandamientos y sirven a los demás. Cuando se enfrenten a una prueba de fe, pase lo que pase, no se alejen de la iglesia. El distanciarse del reino de Dios durante una prueba de fe es igual a dejar un refugio en el instante que ven un tornado. El apóstol Pablo dijo: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Es dentro del santuario de la iglesia que protegemos nuestra fe. Al reunirnos con otras personas creyentes, oramos y recibimos respuestas a nuestras oraciones. Adoramos a través de la música, compartimos el testimonio del Salvador, nos servimos unos a otros y sentimos el Espíritu del Señor. Participamos de la Santa Cena, recibimos las bendiciones del sacerdocio y asistimos al templo. El Señor dijo: en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Cuando se enfrenten con una prueba de su fe, permanezcan dentro de la protección y seguridad de la familia de Dios. Siempre hay un lugar para ustedes aquí. No hay prueba que sea tan grande que no podamos superarla juntos. El presidente Thomas S. Monson dijo: las normas morales de la sociedad han cambiado a gran velocidad. Comportamientos que antes se consideraban inapropiados e inmorales, ahora muchísimas personas las consideran aceptables. Hay muchos adultos solteros en la iglesia que han sobrepasado los primeros años de la edad adulta. Aunque su vida actual es diferente de lo que habían esperado, guardan la ley de castidad. Puede ser la prueba de su fe. Y expreso nuestro profundo respeto y admiración por esos discípulos de Cristo. Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación sean empleados solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa. En el Nuevo Testamento, el Salvador elevó la norma moral de sus seguidores cuando declaró: Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Nos enseñó a no condenar a los demás, pero él no tuvo miedo de hablar directamente. Vete, dijo él, y no peques más. Nuestra familia tiene una amiga. Ustedes probablemente conozcan a alguien como ella o quizás sean como ella. Siempre fiel. Sirve noblemente en la iglesia. Admirada profesionalmente. Su familia la ama. Y aunque esperaba casarse y tener hijos, es soltera. Tomé la decisión, dijo ella, de poner mi confianza en Jesucristo. Tengo fe en que ninguna bendición se retendrá si sigo fiel a mis convenios, incluyendo la ley de castidad. Otro amigo sirvió en una misión extraordinaria, seguida de una rigurosa capacitación académica. Él esperaba tener una familia. Su prueba de fe, sentimientos de atracción hacia personas del mismo sexo. Recientemente me escribió: en mi bendición patriarcal se me promete de que algún día tendré mi propia familia. Ya sea en esta vida o en la siguiente, no lo sé. Pero no quiero hacer nada que comprometa las bendiciones que Dios ha prometido. El vivir la ley de castidad es un desafío. Pero ¿no vinimos a la tierra para afrontar desafíos y mostrarle a Dios nuestro amor y respeto al guardar sus mandamientos? Soy bendecido con buena salud, el Evangelio, una familia amorosa y amigos fieles. Estoy agradecido por mis muchas bendiciones. El mundo protesta: ¿cómo puedes exigir tanto? El Señor responde: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Estos dos seguidores de Cristo y decenas de millares como ellos han sentido la promesa del Salvador: mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. He aquí otra prueba. Siempre ha habido aquellos que desean desacreditar a la iglesia y destruir la fe. Hoy en día usan el Internet. Alguna información sobre la iglesia, no importa cuán convincente, simplemente no es verdad. En 1985, recuerdo a un colega que entró a mi oficina en Florida. Llevaba un artículo de la revista Time titulado «Se ponen en tela de juicio las raíces del mormonismo». Hablaba de una carta recién descubierta, supuestamente escrita por Martin Harris, que discrepaba con el relato de José Smith sobre el hallazgo de las planchas del Libro de Mormón. Mi colega preguntó si esa nueva información destruiría a la iglesia mormona. El artículo citaba a un hombre que dijo que estaba abandonando la iglesia debido a ese documento. Más tarde, otros supuestamente dejaron la iglesia. Estoy seguro de que fue una prueba de su fe. Unos meses después, expertos descubrieron y el falsificador confesó que la carta era todo un fraude. Recuerdo que sinceramente tuve la esperanza de que aquellos que habían dejado la iglesia a causa de ese engaño encontraran el camino de regreso. Algunas personas cuestionan su fe cuando encuentran una declaración hecha por un líder de la iglesia hace décadas y que parece estar en desacuerdo con nuestra doctrina. Hay un importante principio que gobierna la doctrina de la iglesia. La doctrina es enseñada por todos los 15 miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12. No está escondida en un oscuro párrafo de un discurso. Muchos enseñan con frecuencia principios verdaderos. Nuestra doctrina no es difícil de encontrar. Los líderes de la iglesia son hombres honrados, pero imperfectos. Recuerden las palabras de Moroni: no me condenéis por mi imperfección ni a mi padre. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. José Smith dijo: nunca les dije que fuera perfecto, pero no hay error en las revelaciones. El milagro de la mano de Dios en la historia y el destino de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se comprende únicamente mediante el lente de la investigación espiritual. El presidente Ezra Taft Benson dijo, a la larga, toda persona se enfrenta a la pared de la fe y allí debe tomar una decisión. No se sorprendan cuando les suceda a ustedes. Por definición, las pruebas son difíciles. Habrá angustia, confusión, noches en vela y almohadas humedecidas con lágrimas. Pero nuestras pruebas no tienen que ser espiritualmente fatales. No tienen que alejarnos de nuestros convenios ni de la familia de Dios. Recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Al igual que el fuego intenso que transforma el metal en acero, si permanecemos fieles durante los fuegos de prueba de nuestra fe, somos espiritualmente refinados y fortalecidos. El elder D. Todd Christofferson explicó lo que aprendió de una prueba personal. Aunque en aquel entonces sufrí, al ver hacia atrás, ahora estoy agradecido de que no hubo una solución rápida a mi problema. Llegué a conocer a mi Salvador y a mi Padre Celestial de un modo y hasta un punto que no hubiera logrado de otra forma. Aprendí a confiar en el Señor con todo mi corazón. Pedro describió estas experiencias como mucho más preciosas que el oro. Moroni agregó que el testimonio le sigue a la prueba de nuestra fe. Comencé con el relato de la familia Marriott. La semana pasada, Kathy y yo nos juntamos con ellos en la tumba de Georgia. Han pasado 10 años. Los familiares y amigos hablaron del amor y de los recuerdos que tienen de ella. Había globos blancos con helio para celebrar la vida de la joven. Entre lágrimas, la madre habló tiernamente del aumento de fe y entendimiento que ha recibido, y el padre calladamente me contó del testimonio prometido que ha recibido. Con la fe vienen pruebas de fe que traen mayor fe. La seguridad consoladora del Señor al profeta José Smith es la misma promesa que el Señor les ofrece a ustedes en la prueba de su fe. Persevera, no temas, porque Dios estará contigo para siempre jamás. De esto doy mi sagrado testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.
Expresamos nuestro agradecimiento a todos los que han discursado, hablado o han participado de alguna manera. Damos las gracias al coro de jóvenes por la hermosa música que nos han brindado esta tarde. Les recordamos a los hermanos que la reunión general del sacerdocio en el Centro de Conferencias comenzará esta tarde a las 18 horas, hora de Salt Lake City. La transmisión nacional del coro del tabernáculo será mañana, en la mañana, de 9:30 a 10 horas, hora de Salt Lake City. E inmediatamente después se iniciará la conferencia con la sesión del domingo por la mañana. Ahora tendremos el gusto de escuchar al elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles, que será el último orador de esta sesión. Al finalizar las palabras del elder Oaks, el coro cantará en este día de gozo y alegría. Entonces el elder José L. Alonso, de los 70, ofrecerá la última oración.
Todos podemos recordar nuestros sentimientos cuando un niño nos ha pedido ayuda. Un amoroso Padre Celestial nos da esos sentimientos para impulsarnos a ayudar a sus hijos. Les pido que recuerden esos sentimientos a medida que hablo acerca de nuestra responsabilidad de proteger y actuar a favor del bienestar de los niños. Hablo desde la perspectiva del Evangelio de Jesucristo, lo que incluye su plan de salvación. Ese es mi llamamiento. Los líderes locales de la Iglesia tienen la responsabilidad de una sola jurisdicción, como un barrio o estaca, pero un apóstol tiene la responsabilidad de dar testimonio al mundo entero. En toda nación y en toda raza y credo, todos los niños son hijos de Dios. Aunque no hablo en términos de política o de normas públicas, al igual que otros líderes eclesiásticos, no puedo hablar del bienestar de los niños sin analizar también las decisiones que toman los ciudadanos, los funcionarios públicos y los trabajadores de organizaciones privadas. Todos estamos bajo el mandato del Salvador de amarnos y cuidarnos el uno al otro y en especial a los más débiles e indefensos. Los niños son muy vulnerables. Tienen poco o ningún poder para protegerse o asegurar su sustento y poca influencia en lo mucho que es vital para su bienestar. Ellos necesitan que otros hablen por ellos y necesitan personas que tomen decisiones poniendo el bienestar de ellos por delante de los intereses egoístas de los adultos. A nivel mundial nos impactan los millones de niños víctimas de los delitos y el egoísmo de los adultos. En algunos países devastados por la guerra, los niños son secuestrados para servir como soldados en los ejércitos. Un informe de Naciones Unidas estima que más de 2 millones de niños son victimizados cada año por medio de la prostitución y la pornografía. Desde la perspectiva del plan de salvación, uno de los abusos más graves a los niños es negarles su nacimiento. Esta es una tendencia mundial. La tasa de natalidad nacional en los Estados Unidos es la más baja en 25 años, y los índices de natalidad en la mayoría de países europeos y asiáticos han estado por debajo del nivel de reemplazo durante muchos años. Esto no es solo una cuestión religiosa. A medida que las nuevas generaciones disminuyen en número, las culturas e incluso las naciones se deshabitan y con el tiempo desaparecen. Una de las causas de la disminución de la tasa de natalidad es la práctica del aborto. A nivel mundial se estima que existen más de 40 millones de abortos por año. Muchas leyes permiten e incluso promueven el aborto, pero para nosotros esto es un gran mal. Otros abusos a los niños que se dan durante el embarazo son los daños fetales que derivan de una inadecuada nutrición de la madre o del consumo de drogas. Existe una trágica ironía en la multitud de niños lesionados o eliminados antes de nacer, mientras que una multitud de parejas infértiles anhelan y procuran adoptar un bebé. Los abusos infantiles o el abandono de niños que ocurren después del nacimiento son más visibles públicamente. A nivel mundial, casi 8 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años, la mayoría por enfermedades tanto tratables como prevenibles. Y la Organización Mundial de la Salud informa que cada uno de cada 4 niños no se desarrolla como debe en su crecimiento tanto mental como físico debido a una inadecuada nutrición. Al vivir y viajar a otros países, nosotros, los líderes de la Iglesia, vemos mucho de eso. La Presidencia General de la Primaria informa que hay niños que viven en condiciones que superan nuestra imaginación. Una madre en las Filipinas dijo, a veces no tenemos dinero suficiente para comprar alimentos, pero esto está bien porque me da la oportunidad de enseñar a mis hijos acerca de la fe. Nos reunimos y oramos para pedir ayuda y los niños ven que el Señor nos bendice. En Sudáfrica, una maestra de la primaria conoció a una niña triste y sola. En tímida respuesta a preguntas amorosas, ella contestó que no tenía madre, padre, ni abuela, solo el abuelo para cuidarla. Tragedias como esta son comunes en un continente donde muchos que deberían haber sido responsables por los niños han muerto de SIDA. Incluso en las naciones ricas, los niños y los jóvenes se ven afectados por el abandono. Los niños que crecen en la pobreza tienen una atención médica inferior, así como oportunidades educativas inadecuadas. También están expuestos a ambientes peligrosos en su entorno físico y cultural, incluso por la negligencia de sus padres. El elder Jeffrey Holland hace poco compartió la experiencia de un agente de policía miembro de nuestra iglesia. En una investigación encontró a 5 niños pequeños acurrucados, tratando de dormir sin ropa de cama en el piso sucio de una casa donde su madre y otras personas estaban bebiendo y de fiesta. En el apartamento no había comida para aliviar su hambre. Después de poner a los niños en una cama improvisada, el agente se arrodilló y oró pidiendo protección para ellos. Mientras caminaba hacia la puerta, uno de ellos, de unos 6 años, lo siguió, lo agarró de la mano y le suplicó, «Por favor, adópteme». Recordamos la enseñanza de nuestro Salvador cuando puso a un niño pequeño ante sus seguidores y declaró, «Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe». Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Si tenemos en cuenta los peligros de los que los niños deben ser protegidos, también debemos incluir el abuso psicológico. Los padres u otros cuidadores, los maestros o compañeros que degraden, intimiden o humillen a los niños o a los jóvenes pueden infligir un daño más permanente que una lesión física. Hacer que un niño o joven se sienta sin valor, con falta de amor o no deseado, puede causar una herida grave y de larga duración en su bienestar emocional y desarrollo. Los jóvenes que sufren una condición excepcional, incluso la atracción hacia el mismo sexo, son particularmente vulnerables y necesitan una amorosa comprensión y no la intimidación o la exclusión. Con la ayuda del Señor podemos arrepentirnos y cambiar y ser más cariñosos y atentos con los niños, tanto con los nuestros como con los que nos rodean. No hay mayores ejemplos de amenazas físicas o emocionales a los niños como las que derivan de su relación con sus padres o tutores. El presidente Thomas S. Monson ha hablado de lo que él llamó los viles actos de abuso a menores, donde uno de los padres ha lesionado o deformado a un hijo física o emocionalmente. Me dolió mucho tener que estudiar la impactante evidencia de estos casos durante mi servicio en la Corte Suprema de Utah. Es de suma importancia para el bienestar de los hijos el que sus padres se hayan casado. La naturaleza y la duración del matrimonio, y más ampliamente la cultura y las expectativas de matrimonio y del cuidado infantil en donde viven. 2 eruditos en el tema de la familia explican. A lo largo de la historia, el matrimonio ha sido, en primer lugar, una institución para la procreación y la crianza de los hijos. Ha proporcionado el lazo cultural que busca conectar al padre con sus hijos, que lo vincula a la madre de sus hijos. Sin embargo, en los últimos tiempos, cada vez más, los hijos han sido desplazados del centro del escenario. Un profesor de Derecho de Harvard describe la actual ley y actitud hacia el matrimonio y el divorcio. La actual actitud en Estados Unidos acerca del matrimonio, según consta en la ley y en gran parte de la literatura popular, es más o menos así. El matrimonio es una relación que existe principalmente para la realización individual de cada uno de los esposos. Si deja de cumplir esta función, nadie tiene la culpa y cualquiera de los cónyuges podrá darlo por terminado a voluntad propia. Los hijos apenas aparecen en escena. La mayoría de ellos son personajes que quedan más bien en la sombra. Nuestros líderes de la Iglesia han enseñado que el ver al matrimonio como un simple contrato que se puede firmar cuando se desee y romper a la primera dificultad es un mal que merece una severa condenación, especialmente cuando se hace sufrir a los hijos. Los hijos se ven afectados por el divorcio. En un año reciente, más de la mitad de los divorcios incluían a parejas con hijos menores. Muchos hijos podrían haber tenido la bendición de ser criados por ambos padres si tan solo ellos hubiesen seguido esta enseñanza inspirada en la proclamación sobre la familia. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro y también a sus hijos. Los padres tienen la responsabilidad sagrada de educar a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales y de enseñarles a amar y a servirse el uno al otro. La enseñanza más poderosa a los hijos se da mediante el ejemplo de sus padres. Los padres que se divorcian inevitablemente enseñan una lección negativa. Ciertamente hay casos en que el divorcio es necesario para el bien de los hijos, pero esas circunstancias son excepcionales. En la mayoría de los litigios matrimoniales, los padres contendientes deben dar mayor peso a los intereses de los hijos. Con la ayuda del Señor pueden hacerlo. Los hijos necesitan la fuerza emocional y personal que viene al ser criados por dos padres que están unidos en su matrimonio y sus objetivos. Como alguien que fue criado por una madre viuda, sé por experiencia propia que esto no siempre se puede lograr, pero es el ideal que se debe buscar siempre que sea posible. Los niños son las primeras víctimas de las leyes actuales que permiten el llamado divorcio sin culpa o de mutuo acuerdo. Desde el punto de vista de los hijos, el divorcio es demasiado fácil. Resumiendo décadas de investigación en ciencias sociales, un atento erudito concluyó que la estructura familiar que produce los mejores resultados para los hijos son dos padres biológicos que permanecen casados. Un escritor del periódico New York Times señaló el sorprendente hecho de que aun cuando el matrimonio tradicional ha disminuido en los Estados Unidos, la evidencia ha aumentado en cuanto a la importancia de la institución para el bienestar de los hijos. Esa realidad debería ser una guía importante para los padres y futuros padres en sus decisiones relacionadas con el matrimonio y el divorcio. También necesitamos que los políticos, legisladores y funcionarios pongan más atención a lo que es mejor para los hijos, en contraste con los intereses egoístas de los votantes y defensores vocales de los intereses de los adultos. Los niños también son víctimas de un matrimonio que no se llega a concretar. Datos importantes e inquietantes sobre el bienestar de nuestra nueva generación indican que el 41% de todos los nacimientos en los Estados Unidos fueron provenientes de mujeres que no estaban casadas. Las madres solteras tienen inmensos desafíos y la evidencia es clara de que sus hijos están en una desventaja significativa en comparación con los hijos criados por un padre y madre casados. La mayoría de los hijos nacidos de madres solteras, un 58%, nacieron de parejas que estaban cohabitando. Digamos lo que digamos sobre el por qué estas parejas renuncian al matrimonio. Los estudios muestran que los hijos sufren significativas desventajas comparativas. Para los hijos, la estabilidad del matrimonio sí importa. Debemos suponer las mismas desventajas para los niños criados por parejas del mismo sexo. La literatura de las ciencias sociales es controvertida y cargada de política en cuanto al efecto a largo plazo de ello en los niños, sobre todo porque, como observó un escritor del New York Times, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es un experimento social, y como en la mayoría de los experimentos se necesitará tiempo para comprender sus consecuencias. He hablado a favor de los niños de todo el mundo. Puede que ciertas personas rechacen algunos de estos ejemplos, pero ninguno debería resistirse a la súplica de que nos unamos para aumentar nuestra preocupación por el bienestar y el futuro de nuestros hijos, la nueva generación. Estamos hablando de los hijos de Dios, y con su poderosa ayuda podemos hacer más para ayudarlos. En esta súplica me dirijo no solo a los santos de los últimos días, sino también a todas las personas de fe religiosa y a otros que tienen un sistema de valores que los lleva a subordinar sus propias necesidades a las de otros, en especial al bienestar de los niños. Las personas religiosas también son conscientes de las enseñanzas del Salvador en el Nuevo Testamento, de que los niños pequeños y puros son nuestro modelo de humildad y docilidad. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En el Libro de Mormón leemos acerca de la enseñanza del Señor resucitado a los nefitas, de que deben arrepentirse y ser bautizados y volverse como un niño pequeñito, o no podrán heredar el reino de Dios. Ruego que nos humillemos como niños pequeños y protejamos a nuestros niños, porque ellos son el futuro para nosotros, para nuestra iglesia y para nuestras naciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Our beloved Heavenly Father,
nuestro amado Padre Celestial, queremos expresar gratitud al terminar esta sesión. Hemos sido inspirados gracias a los mensajes que han impactado a nuestros corazones. Hemos escuchado, Padre, y ahora conocemos tu voluntad. Queremos seguirte y a tu Hijo Jesucristo. Te amamos. Y queremos actuar por nosotros mismos, porque ahora sabemos que podemos servir a otros. Queremos seguir a nuestro querido profeta, Thomas S. Monson, y queremos ser entusiastas y con el deseo de servir a otros. Te pedimos, Padre, una bendición especial por nuestros hijos. Que podamos entender nuestro papel como padres y ayudar a nuestros hijos a ser felices en este mundo. Te pedimos una bendición especial por todos aquellos que han perdido esperanza debido al pecado o que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Ayúdanos a comprender nuestros papeles y cómo podemos servir a otros, los cuales han perdido fe y esperanza. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que recibimos. Te amamos y queremos actuar felizmente y con entusiasmo para hacer tu voluntad. Expresamos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música la proporcionó un coro de hombres y mujeres jóvenes de estacas de Vinion y Taylorsville, Utah. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin consentimiento por escrito.